través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos en esta madrugada de este verano calentito de nuestro país y venimos cargados de temas y con un soplo de aire fresco, es lo que intentamos para acompañaros durante las próximas dos horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional y este es vuestro programa, El Espacio en Blanco. Algo que iniciamos en directo desde la Casa de la Radio en Madrid, en Prado del Rey, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluidos Rubén de Felipe y Margasca, que controla nuestro mágico sonido. Como siempre, para todos nosotros, un honor y un placer estar aquí, a lo largo, como decimos, de las próximas 2 horas, así que prepárate para disfrutar. Y como siempre, la bienvenida para todos los que ahora estáis conectados en esta sintonía, en directo en Radio Nacional y en Radio 5. No nos olvidamos tampoco de aquellos que nos descargáis en el podcast, a lo largo de toda la semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados. Gracias por hacerlo y disfrutar del programa en cualquier momento que lo escuchéis. Saludos para todos los que ahora se unen a nosotros fuera de nuestras fronteras, escuchando en la radio online. Ya sabéis la forma de hacerlo: entráis en la página de Radio Nacional de España, buscáis la radio en directo y ahí estáis conectados. Saludos desde España en cualquier lugar donde estéis. Y saludos a toda esa gente, decenas de miles de personas que están conectadas con nosotros a través del Facebook. Saludos a los seguidores del Espacio en Blanco y al muro del Espacio en Blanco. Tenemos, como siempre, algún regalo esperando vuestra participación. En esta ocasión tenemos 5 entradas dobles para ver, en total 20, 5 y 5, para ver un espectáculo de alucinar. Luego os daremos información y 3 libros. La forma de entrar, teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, ahí os estamos esperando. Vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche.
Existe un estudio que ya desde antiguo ha ayudado a los seres humanos en su vida diaria. Se trata de la ciencia de las venas del dragón. Practicada desde antiguo por muchos de los pueblos desarrollados, sirvió para ayudar a asentar las bases de la nueva civilización. Se trata de la radiestesia y esta noche nos servirá de guía durante algunos minutos del programa. Después viajaremos hacia el espacio, a la búsqueda de civilizaciones perdidas. Concretamente, de una de nombre extraño y desconocido, Apkayus, los dioses anfibios. Una extraña raza de seres que según algunas crónicas llegaron a la tierra a sembrar con ella sus conocimientos. Nuevamente se prepara una singladura llena de misterios y ya partimos a la búsqueda de respuestas.
...137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que ya hemos puesto en marcha. Y nos vamos hasta Valencia a saludar a nuestro primer invitado, Raúl de la Rosa. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel, un placer estar en vuestro programa.
¿Cómo estás?
Aquí, estupendamente, desde Valencia, aquí, hablando con vosotros.
¿Calentita la noche también en Valencia?
Pues sí, la verdad es que sí.
Le decía antes a Raúl, vaya pedazo voz que tienes, ¿eh?, para la radio.
Espero que sirva para compartir bien con vosotros.
Seguro que sí. Déjame que te presente un poquito. Autor de un montón de libros, uno que me llamó mucho la atención, La senda del chamán y El ermitaño que veía películas de Hollywood, en plan novela, ¿no? Esto es, Raúl.
Sí, sí. Novelas siempre en el sentido, digamos, espiritual, de crecimiento interior, de superación personal y bueno, tratando de poner un granito de arena en el proceso de cada cual.
Eres escritor, filósofo práctico y experto en ecología y salud del hábitat. Ha realizado estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de Valencia, experto en filosofías orientales y tradiciones anímicas, editor, ha sido editor y director de la revista Dharma y autor de varios libros como La historia de la radiestesia, Intuición, El uso práctico de la intuición radiestesia y otros cuantos más, ¿no? Aparte de haber estado en un montón de congresos y dando conferencias por ahí, por muchos sitios, ¿verdad?
Pues sí, son ya muchos años trabajando en estos temas relacionados, pues, como decía, con el crecimiento interior, con la intuición, con todo lo que es un hábitat y un entorno sano y favorable, y con el tema del mundo de la ecología, sin duda.
¿Y cómo saltas de la conciencia a la radiestesia o al contrario?
Bueno, yo creo que son temas paralelos. De alguna forma, la radiestesia, la intuición, es, bueno, una capacidad innata del ser humano y que sirve para muchas cosas, y entre ellos para descubrirse a uno mismo, su parte más interior, y de alguna manera pues también abre la puerta a nuestro ámbito más espiritual.
¿La radiestesia sirve para descubrirse a uno mismo? ¿Para conocerse?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que es una capacidad intuitiva innata en nosotros, que muchas veces está oculta pues por una educación que hemos recibido, que restringe bastante pues esa parte pues más inmaterial, muchas veces enfocada más hacia la razón, y que deja la intuición a un lado, ¿no? Y de ahí pues que sea una parte fundamental en nuestro parte más espiritual.
Esta noche vamos a aprender mucho de radiestesia. Nos lo habíais pedido en muchas comunicaciones. Hemos encontrado el invitado justo y nos vamos. Tras esa introducción empezamos. ¿Te parece, Raúl?
Adelante, cuando veáis.
Ahí vamos.
El término radiestesia pertenece concretamente al abate francés Bouly, quien en 1929 acuñó la palabra utilizando un neologismo del latín y el griego que significa sensibilidad a las radiaciones. También definió la radiestesia como el arte de descubrir lo que está oculto a las facultades normales del hombre, pero cuya existencia es real. Los orígenes de la radiestesia se pierden en la memoria de la historia. Ya en la Biblia se encuentran referencias al bastón, vara o cetro como símbolo de poder. Moisés en el desierto golpeó con su vara de almendro la piedra de Horeb y descubrió agua. Es considerado por muchos el patrón de los radiestesistas o rabdomantes. También hallamos otras citas en la Biblia, por ejemplo de Oseas, quien en el siglo IX a.C. se escandaliza por los métodos de adivinación del pueblo de Israel En el artículo 4, versículo 12, Oseas dice: mi pueblo pregunta a sus leños y su palo les hace revelaciones. Más tarde encontramos referencias a la radiestesia en muchas otras culturas, como la egipcia, la griega y la romana. Así, en la mitología griega, hallamos diferentes referencias de la varilla y los cayados como instrumentos mágicos. Los etruscos adquieren más fama que los augures de la antigua Roma. Reconocen las influencias cósmico-telúricas sobre la Tierra y son diestros en encontrar los lugares más favorables para sus emplazamientos. Además, se sabe que cuando los romanos invadieron Germania y las Galias, las tropas iban precedidas de rabdomantes o zahoríes para proporcionar agua a los guerreros mediante el descubrimiento a través de los caminos de aguas subterráneas. A partir de la Edad Media, estas prácticas son perseguidas por la Inquisición y la palabra zahorí pasa a ser sinónimo de brujo. Son algunos datos históricos de la radiestesia, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos ayuda en la búsqueda de respuestas.
Bueno, pues ahí tenemos esa primera introducción, Raúl. Dime una cosa, ¿está bien definida la radiestesia, como decíamos en esa introducción?
Bueno, yo diría que cuando habéis hablado de dónde viene la palabra radiestesia, de hecho, Bowley, ya cuando puso esta palabra, que es los términos de radio y sensibilidad, ya dijo que no reflejaba realmente lo que era la radiestesia. Y de hecho, así es, la radiestesia no es un fenómeno relacionado con el mundo físico, sino con el mundo psíquico, con lo cual en ningún caso es una sensibilidad a las radiaciones, ni muchísimo menos. Pero bueno, es una palabra que se ha quedado, digamos, ahí, que es una forma de entendernos cuando hablamos de este, de este fenómeno. Si fuese así un fenómeno físico y fuéramos sensibles a las radiaciones, no podríamos, mediante radiestesia, descubrir muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad física ni las radiaciones. Entonces sí que es cierto que hay personas que son muy sensibles a determinados fenómenos y que les provoca una serie de reacciones, pues de hormigueos, de temblores, etcétera, pero esto sería más bien parestesia, que es una excesiva reacción a un determinado fenómeno físico, pero en ningún caso, como digo, sería radiestesia.
Ya. ¿Tú cómo lo definirías, la radiestesia?
Es un fenómeno psíquico, es el uso práctico de la intuición que depende enteramente de la mente, a través de la cual y del fenómeno se puede acceder a una información, como digo, de cualquier tipo, sea de origen tangible, como puede ser una corriente de agua subterránea, o intelectual, sea una pregunta de cualquier ámbito que no tenga un origen físico, ¿no?
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se le da tanta importancia desde la antigüedad? Que es lo que me gustaría analizar un poco ahora.
Bueno, precisamente por eso, porque es una forma de conocer una información que es totalmente ajena a los sentidos habituales, y de esta manera uno logra acceder a ese ámbito interno propio para recibir una información desde, por ejemplo, pues como habéis comentado, la búsqueda de aguas subterráneas. Algo tan importante como eso se ha hecho durante toda la historia en todos los pueblos. Estamos viendo cómo la radiestesia, de alguna forma, y las artes adivinatorias en general, ha sido practicada en todo el planeta y a lo largo, pues, de todo el tiempo, por multitud de pueblos y culturas, muchas de ellas que no tuvieron ningún contacto entre sí, con lo cual es un elemento interno, inherente al ser humano, y que le ayuda a conocer eso precisamente que no conoce con los sentidos habituales, y que en muchas ocasiones pues le ha ayudado a progresar y a sobrevivir. Como digo, por ejemplo, la búsqueda de aguas subterráneas en algunos pueblos es de absoluta supervivencia. Sin esta capacidad no hubieran podido sobrevivir y no hubieran existido.
Ya. Si nos vamos atrás en la historia, ¿dónde se encuentran los primeros vestigios de datos que hablaron de radiestesia? ¿Dónde se han encontrado restos?
Bueno, hay muchos, pues desde los babilonios, los egipcios, en el código de Hammurabi, por ejemplo, pues ya se hablaba de la radiestesia. Como habéis comentado también, en el Feng Shui se habla de la radiestesia, las venas del dragón, las salidas de los demonios, no son ni más ni menos, pues lugares, digamos, que son negativos para la estancia del ser humano, uh-huh. y que los encontraban pues gracias al uso de la radiestesia. Había emperadores, el emperador Yu era un experto buscador de esos lugares a través de la vara, a través de la radiestesia. Y de esto hablamos ya pues de hace 3, 4, 5 mil años, que hay datos suficientes para entender que la radiestesia se utilizaba de una forma común, normal y de forma habitual para muchísimas cosas. La búsqueda de aguas subterráneas, la búsqueda de lugares que sean negativos para nosotros, o bien los positivos, y para muchas otras cosas como es la medicina. El uso de la radiestesia en medicina también está muy documentado a lo largo de los siglos.
¿Sí? ¿En medicina
también? Sí, sí, que se ha utilizado pues en muchas culturas, como por ejemplo las culturas chamánicas. Muchas veces los estados de trance que entraban era a través de un proceso, digamos, muy similar al de la radiestesia. Son procesos intuitivos profundos en los que uno logra saber esa información de qué necesita el paciente o qué necesita la tribu para, no sé, llegar donde están los pastos más favorables para los animales. Uh-huh. Y eso en realidad es un proceso, llamémosle radiestésico intuitivo, a través del cual uno llega por muchos caminos. Puede ser el uso de una vara, el uso de un péndulo, o simplemente el entrar en un estado determinado de consciencia para acceder a una información necesaria, bien para él mismo, bien para el paciente o bien para la tribu.
He leído en tu libro que se han encontrado incluso datos que hablaban de individuos con ese tipo de arte en cuevas de Sudáfrica, en el Tassili también.
Sí, 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 como digo, es algo común a todas las culturas, a todas las civilizaciones, y estos datos están en cuevas, tallados pues personajes con varas, enterrados incluso también con varas, y que se ve claramente que ha sido utilizado, y además se ven esos vestigios también en pozos que se han hecho, que sin la sabiduría, digamos, interna de saber que ese agua estaba ahí, pues jamás hubieran podido ser afloradas.
Uh-huh. Oseas decía en la Biblia: mi pueblo pregunta a sus leños y su palo les hace revelaciones. Qué curioso, ¿no?
¿Ves? Eso es muy importante en ese sentido, que no es algo físico, ¿no?, sino también en el ámbito intelectual podemos utilizar la radiestesia, la intuición, para acceder a esa información. No solo la búsqueda de elementos tangibles, como el agua, como, en fin, cualquier otro elemento que podamos buscar, sino también de preguntas, llamémoslas, morales, ¿no? El pueblo pregunta al leño y le hace una pregunta muchas veces del ámbito intelectual. Desde que el ser humano se puede considerar como tal, se ha interrogado, y esa interrogación muchas veces va dirigida precisamente a ese ámbito más intuitivo. Pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Existe Dios? En fin, y mil preguntas que siempre nos hemos hecho, y que es la intuición, a través de un proceso determinado que se genera cuando uno decide entrar en ese ámbito, pues recibe esa respuesta, llamémosle, intuitiva, ¿no?
Luego te preguntaré, Raúl, cómo funciona eso de cómo, de preguntando a una vara o a un palito te puede decir cosas como tan vitales como esas. Dime una cosa, ¿la Iglesia durante un tiempo aceptó esto o siempre estuvo en contra? Porque parece, decíamos en esta introducción, que la palabra zahorí durante un tiempo pasó a ser sinónimo de brujo.
Bueno, aquí hay un doble rasero. Es curioso que la Iglesia ha prohibido la radiestesia, la ha perseguido con ahínco, cuando sus mejores válidos han sido sacerdotes a lo largo de toda la historia, lo cual es un contrasentido. Y de hecho, si leemos un poco la historia, pues incluso de la época de la Inquisición, vemos cómo eran perseguidos los zahoríes y cómo aquellos que lograban los mejores resultados precisamente eran sacerdotes. Y de hecho, hoy en día también hay excelentes radiestesistas que son zahoríes, que son radiestesistas.
Recordamos al padre Pilón, desaparecido padre Pilón, que era uno de los mejores.
El padre Pilón, el hermano Emilio Castro, también un gran radiestesista, en el cual aquí en Paterna, cerca de Valencia, en el Museo de la Salle, podemos contemplar muchísimos hallazgos que ha hecho él con sus alumnos, con un mapa y un péndulo, y luego yendo a buscarlos al lugar. O sea, un hombre excepcional, y como ellos, pues muchísimos más que jalaron a lo largo de la historia, pues los grandes éxitos de los radiestesistas, que han sido precisamente eso, clérigos, sacerdotes.
Ya, ¿qué hace falta para ser radiestesista? Estás hablando mucho de la intuición, aunque hablaremos en la última parte de ello, pero ¿hemos perdido quizá algún don, algún sentido para tener ese tipo de comunicación o ese tipo de contacto con esas energías que existen?
Bueno, a separarnos tanto de la naturaleza y recibir una educación bastante racional, por decirlo de alguna manera, nos hemos separado también de esa parte más instintiva y más intuitiva, y por lo tanto sí, hemos perdido en buena medida esa capacidad, pero de cualquier manera esa capacidad está ahí, como existen otras muchas dentro de nosotros, que están ahí prestas para ser recuperadas en cuanto uno se pone a ello, ¿no? Y cualquiera en principio puede ser radiestesista. Digo muchas veces que es como montar en bicicleta, cualquiera puede montar en bicicleta, por lo tanto cualquiera también puede ser radiestesista, solo que no todos ganarán el Tour de Francia, evidentemente, pero todos se darán estupendos paseos con la bicicleta y podrán utilizarla cuando lo crean conveniente. Pues de la misma forma es la radiestesia, cualquiera puede utilizarla y es cuestión de trabajar en ello.
Luego te preguntaré cómo podemos recuperar de una forma rápida, como tú dices, la intuición, ¿vale?
Muy bien.
1:28 en las Islas Canarias. 900-137-137, este es el espacio en blanco. Estás en Radio Nacional esta noche con muchos temas. Tras esa introducción, seguimos.
Enredados. El concurso de la radio.
Preguntas de la fórmula Mavi Aldana.
¿Qué adolescente vivió en Ámsterdam?
No te pierdas las semifinales de Enredados. Este sábado a las 6 de la tarde.
Ana Frank.
Correcto, Ana Frank.
Enrédate con Mavi Aldana en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Los zahoríes, buscadores de agua, han existido desde tiempos remotos y siempre han ayudado a encontrar ese líquido tan imprescindible para la vida. Los zahoríes en la actualidad son conocidos también como radiestesistas. Son personas con una sensibilidad muy desarrollada para percibir unas determinadas energías que les permiten encontrar el lugar exacto donde excavar para hallar agua, metales, etc. Se han encontrado pinturas rupestres en las que aparecen figuras sosteniendo la típica varilla usada por los zahoríes para llevar a cabo su actividad. Y son varias las tribus africanas y de otros lugares del planeta donde aún existen zahoríes. Son varios los instrumentos que el zahorí puede utilizar para realizar su actividad. Posiblemente la más conocida es la varilla en forma de I, que él coge por los extremos. Pero esta varilla no es la única que un zahorí puede utilizar. También existen varillas en forma de L, de las que usará uno o dos. Y por supuesto, el péndulo. Los zahoríes captan las vibraciones magnéticas de los elementos cuya búsqueda están efectuando. Los zahoríes se desplazan por la zona donde realizan la búsqueda totalmente alertas a todo lo que pueden percibir, hasta que las vibraciones llegan a la varilla a través de su cuerpo señalando el lugar donde se encuentra el agua. En ocasiones también pueden realizar su trabajo sobre un mapa y para ello suelen usar el péndulo. No solo buscan agua, también usan sus habilidades para buscar vetas de minerales, petróleo e incluso personas. ¿Pero qué opina la ciencia oficial de todo ello? Los científicos se muestran muy escépticos cuando se trata de cosas que no tienen una explicación muy racional. Desde su punto de vista, la localización de agua o vetas de mineral por los zahoríes es simplemente debido a las señales del terreno, no teniendo nada que ver con algún tipo de percepción magnética. Conozcamos algo más de esta extraña práctica y de sus seguidores.
Espero que hayas escuchado, Raúl, la introducción.
Sí, sí, está muy bien. Hay algunos matices que hacer, pero...
Vale, los haces cuando quieras. Si quieres, empieza haciendo matices.
Claro. Bueno, en todos los pueblos hay el conocido como el tío de la vara, que es el que encuentra el agua subterránea para aflorar pozos.
El tío de la vara.
El tío de la vara, sí. Entonces, eso ha sido durante miles de años, ¿no? Y él es el quien buscaba el agua para los vecinos de la zona, con muchos instrumentos, desde la vara hasta otros muchos, como se ha citado, el péndulo y otros muchos, ¿no? Pero en principio, este fenómeno no tiene nada que ver con campos magnéticos que incidan sobre el radiestesista o sobre la vara o sobre el péndulo. De hecho, muchísimos pozos no se hacen yendo ni siquiera al lugar, se hacen sobre plano. Yo he marcado muchísimos pozos sobre un plano y luego se ha ido a comprobar al terreno antes de aflorarlo, y evidentemente sobre un plano no hay ninguna influencia de campos magnéticos.
¿Y ha salido agua? ¿Os ha acertado?
Sí, sí, pero no solo yo, sino cientos de zahoríes lo hacen así. Trabajan sobre plano. El mismo Emilio Castro, por ejemplo, trabajaba de esta manera, y otros muchísimos que conozco así mismo lo hacen. A esto se le llama teleradiestesia, pero es un error en el sentido de que es el mismo fenómeno. Da igual que estemos sobre el terreno o estemos en casa delante de un plano con un péndulo, ¿no? El fenómeno es exactamente el mismo. Es un fenómeno radiestésico que depende del inconsciente y que depende de la intuición, y por lo tanto haya o no campos magnéticos que puedan influir en la persona que pasa por encima, en este caso de agua subterránea, eso no tiene nada que ver con el fenómeno, que es puramente psíquico.
Ya, pero es como algo mágico, ¿no? Estar ahí en tu casa y encima de un mapa y de repente averiguar dónde hay una veta de agua o...
Pero no es mágico, yo creo que es algo muy científico, digamos, por ejemplo, de alguna manera. Hoy en día se está viendo cómo la ciencia está entrando precisamente en estos terrenos, es decir, la información está en todos los lugares, lo único que necesitamos es cómo sintonizar con ella. Es un estado determinado psíquico que permite acceder a esa información, pero bien sabemos que un átomo, para poder moverse en el espacio, necesita saber, conocer la información de todos los átomos del universo antes de cualquier movimiento, por decirlo de alguna manera. De la misma forma que ese átomo es capaz de acceder a esa información, nosotros también tenemos esa capacidad, solo que precisamos de un determinado estado mental para poder acceder a ella.
Ya. Lo dejamos ahí y luego hablamos de ese estado mental. Tengo un montón de preguntas que está suscitando entre nuestros oyentes. Diferencia, bueno, el rabdomante es igual que el radiestesista, el radiestesista es igual que un zahorí.
Sí, sí, son formas de localizar, de nombrar, digamos, el mismo fenómeno. Radomante, pues, es precisamente el que utiliza la vara. El zahorí es el experto en el arte de la zahoría, pero que no importa llamarle de una forma o de otra. La cuestión es el fenómeno que provoca que se consiga acceder a esa información. Y ese fenómeno es puramente psíquico, intuitivo. Llamemos como llamemos al que consigue lograr ese objetivo.
¿Instrumentos que utilizan? ¿Varilla, péndulo?
Sí, hay muchísimos. Yo creo que puede haber tantos como radiestesistas, es decir, con el que uno se encuentre cómodo. No hay ninguno peor ni mejor, sino simplemente el que mejor se encuentre uno, más a gusto, más cómodo, y le sirva más en las condiciones en las que vaya a operar. Lógicamente, sobre plano se suele utilizar más el péndulo, que es más fácil en este caso que utilizar una vara, por ejemplo, que tienes que tener las dos manos ocupadas. En el terreno quizá, pues depende también, pues se puede utilizar más la vara o las varillas en forma de L. Hay muchísimos, yo he visto instrumentos de lo más inverosímiles y que funcionan, es decir, cualquier radiestesista, si está cómodo con su instrumento, lo va a utilizar acertadamente.
Yeah. Algunos oyentes preguntan si se saben o se pueden conocer cosas diferentes dependiendo de la herramienta que se utilice, es decir, dependiendo si utilizas un péndulo, una varilla.
Yo creo que no es el instrumento en sí. De hecho, hay muchísima gente que no utiliza ningún instrumento, es decir, es la reacción que uno conscientemente decide con su inconsciente. Es decir, yo quiero que la varilla se cierre, yo quiero que la vara se vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, yo quiero que el péndulo gire a la izquierda o gire a la derecha, o quiero que mi mano sienta una sensación de hormigueo o de frío o de calor. Es una percepción que uno decide previamente a comenzar a actuar. Por lo tanto, el propio instrumento es el radiestesista. En ningún caso el instrumento sirve para encontrar unas u otras cosas, sino es la selección mental del radiestesista la que decide eso. Por lo tanto, el instrumento es puramente accesorio, incluso yo diría que prescindible totalmente.
Ya. Preguntan también si influye el mineral de los péndulos para obtener determinadas respuestas.
Hombre, influye en el sentido de cómo uno sintoniza a nivel consciente e inconsciente con ese mineral o con ese instrumento. Como digo, si uno se encuentra cómodo y a gusto con él y ese mineral o ese metal o ese material le influye de alguna manera positivamente, pues por supuesto que sí, que es un buen elemento aliado en cualquier búsqueda. Pero que ese mineral o metal o material nunca va a sintonizar, digamos, con el objetivo, sino lo que hace es favorecer el proceso en el propio radiestesista y nunca para seleccionar el objetivo, que eso lo hace mentalmente el propio radiestesista.
Vale. Más preguntas. ¿Es malo vivir en una zona de granito? Preguntan, ¿no? ¿Una zona donde haya mucho granito?
En las zonas graníticas lo que sucede es que suelen emitir bastante gas radón, dependiendo del tipo de granito que sea. Por ejemplo, el granito de Galicia o en Girona, pues sí que suelen emitir pues bastante gas radón, con lo cual, en caso de vivir en estos lugares, conviene hacer cámaras de ventilación para que no se acumulen en el interior de la vivienda. Entonces, bueno, también hay otros fenómenos relacionados con el granito, con ciertos materiales duros, que es el rebote de las radiaciones cosmotelúricas, especialmente las que vienen del sol. Entonces, este tipo de terrenos favorece que se dé, digamos, una radiación multiplicada por ese efecto rebote que no absorbe la radiación que llega del cosmos. Pero en principio, tomando ciertas medidas, como ya que comentábamos, pues no sería un problema importante.
Vale, quizá tengamos que hacer otro programa, una segunda parte, hablando de geobiología y lugares geopatógenos y todo eso.
Cuando querés.
¿Qué son las venas del dragón? Preguntan.
Las venas del dragón, como comentábamos antes, de la cultura china. Pues las venas del dragón, las salidas de los demonios, pues por ejemplo podemos definir que las venas del dragón podrían ser corrientes de aguas subterráneas que pueden ser favorables para algunas cosas pero no para otras, como por ejemplo para vivir y para dormir sobre ellas, poner la cama encima de las venas del dragón o las salidas de los demonios, en el sentido de que son corrientes subterráneas de agua o fracturas geológicas, pues sin duda no es lo mejor. Entonces, bueno, ellos las llamaban de estas formas, de estas maneras, porque eran una manera de entenderse de que no eran lugares favorables para ciertas cosas y sí lo eran para otras.
Preguntan si la radiestesia es un arte adivinatorio.
Sí, podríamos entenderlo como tal, sí, entraría dentro de esa calificación, ya que de hecho a través de ella podemos adivinar, entre comillas, o podemos conocer una información que nos está negada a los sentidos habituales. No podemos conocerla a través de la vista, el oído, el olfato, ni siquiera del raciocinio, del pensamiento, sino a través del pensamiento dirigido a accionar nuestro inconsciente para activarlo en esa dirección.
Pregunta también, la última casi, antes de seguir adelante, si se puede utilizar la radiestesia para comunicarte con otros seres.
Claro, sin duda, sí. De hecho, pues mucha de la gente que contacta y recibe información de otros planos trabaja de alguna forma, aunque sea inconscientemente, con la radiestesia. La radiestesia tiene un ámbito, yo diría que muy amplio. Es cuestión de pregunta-respuesta. El radiestesista sabe por qué pregunta. Y si pregunta adecuadamente, puede recibir cualquier tipo de información. Y, como no, una información relativa a una comunicación con otros seres, sin duda.
Ya, pero ¿hasta qué punto, Raúl, es fiable eso que te pueden decir o que a ti te surge de la intuición? ¿No puede ser un producto de tu imaginación o algo que tú desees que te digan o que suceda o que ocurra?
Claro. Sí, sin duda. Precisamente por eso el proceso radiestésico es algo que, si lo sabemos trabajar, nos permite eliminar o por lo menos procurar no caer en esas trampas de nuestra propia sugestión. Efectivamente, uno encuentra lo que quiere encontrar o uno cree lo que quiere creer. Pero en el proceso anestésico, digamos, hay fórmulas para que eso pase lo menos posible, aunque siempre es posible que se dé. Y por lo tanto, de alguna forma, seleccionar ese objetivo de una forma mucho más certera y no dejarnos llevar precisamente por esas sugestiones, por esos deseos de que sucedan cosas que no son reales, salvo cuando uno está en un proceso intuitivo real. Entonces sí, lo que sucede es real, es auténtico. La cuestión es cuándo sucede y cuándo no sucede. Eso es lo que debemos de trabajar en ese proceso educativo de nuestra mente, porque la radiestesia no es ni más ni menos que educar la mente o conocer, mejor dicho, la mente para lograr acertar en cualquier objetivo.
Vale. Que durante un tiempo la ciencia, bueno, perdón, la Iglesia estuvo en contra de la radiestesia o la ponía un poco en tela de juicio. Sin embargo, muchos de los radiestesistas importantes, como te has dicho tú, son o han sido sacerdotes. Pero la ciencia, ¿qué opina de todo ello? ¿No dice que es una patraña y un invento también de unos cuantos embaucadores?
No, la ciencia no, al contrario, creo que la ciencia está de lleno dentro del proceso radiestésico, en el sentido que cada vez va entrando más dentro de la explicación lógica y coherente de la radiestesia. Como decía antes, pues la ciencia está viendo cómo la información que uno recibe, por ejemplo, se ha demostrado que antes de que la razón y el inconsciente decidan algo, la decisión ya ha sido tomada por el inconsciente, que al parecer es mucho más consciente que el propio consciente. Sí. Con lo cual, eso es un paso muy importante dentro del conocimiento de lo que es el proceso intuitivo. Entonces, sí, la ciencia está dando pasos muy importantes. Otra cosa son personajes que dentro de la ciencia se arrogan el saberlo todo y el dogmatizar de esto sí y esto no, sin haber adentrado en ese proceso ni conocerlo, y por lo tanto su opinión no merece ninguna consideración. Para poder opinar de algo hay que conocerlo, hay que introducirse en ello, comprobarlo y luego opinar. Hay muchos científicos que entraron dentro de la radiestesia con ánimo crítico y que han acabado siendo excelentes radiestesistas. Con lo cual, eso sí merece un aplauso en ese sentido, de que primero hay que experimentar y luego denigrar si el fenómeno merece ser denigrado. Pero creo que al contrario, la ciencia está dando los pasos necesarios, aunque no precisamente dirigidos a la radiestesia, pero que sí en ese avance está demostrando que la radiestesia es perfectamente lógica y posible.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos hablando de la radiestesia y otro tema, esperando Nibiru, un planeta extraño, dicen que poblado de seres que han estado por aquí por la Tierra, que será nuestro segundo tema. Pero seguimos con este asunto tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
La radiestesia es la capacidad de percibir radiaciones que se detectan con sencillos instrumentos, tales como varillas en escuadra o L, péndulos y varas de radiestesia tradicional con forma de Y. Estos instrumentos milenarios son sencillos y requieren sensibilidad, cierta predisposición y mucha experiencia en su manejo, pues están íntimamente ligados a la programación mental de la persona. El campo de la radiestesia es casi infinito por sus aplicaciones. A modo de ejemplo, citaremos la comprobación de estado de los alimentos y la potabilidad del agua. La radiestesia sirve también para la localización de personas, de cosas o de animales perdidos, mediante objetos, testigos o mapas. Además, se ha comprobado su utilidad en la localización de agua, Mediante esta técnica se intentan ubicar napas, ríos subterráneos o lugares aptos para la construcción de pozos en lugares con problemas de falta de agua. Y además, entre otras muchas cosas, se puede utilizar para localizaciones geográficas. En esta consulta se ubicará una zona geográfica apta u óptima para un determinado fin, como puede ser de aplicación en la agricultura, minería, ganadería, o bien encontrar el mejor lugar para construir una vivienda, instalar una fábrica, abrir un comercio o una oficina. Son algunas de las aplicaciones de la radiestesia, pero hay más.
Muchas más, según está diciendo nuestro invitado Raúl de la Rosa, ¿no, Raúl?
Sí, sí, yo diría que son infinitas. Es decir, todo lo que está dentro de las posibilidades de recibir esa información es accesible a radiestesia. Por lo tanto, no solo los objetos, digamos, del mundo físico, sino cualquier otro. O sea, el ámbito, como digo, depende del operador y de lo que quiera saber,
conseguir,
o conocer.
Vale, y te voy a pedir dos consejitos para practicar así un poco caseramente la radiestesia, pero en un segundito. ¿Hay algunos países donde esté más desarrollada, que hayan hecho más estudios o más profundamente se haya estudiado en el mundo de la radiestesia? ¿Quizá Rusia?
Sí, yo estaba bastante cuando era la Unión Soviética, y la verdad es que la utilizaban para muchísimas cosas desde el punto de vista estatal, es decir, era algo que estaba programado dentro de las actividades normales del Estado. Por ejemplo, en la búsqueda de vetas minerales, de petróleo, de aguas subterráneas, y se hacía de una forma sistemática. Y de hecho tengo datos estadísticos de que las empresas que utilizaban ese tipo de búsqueda a través de zahoríes tenían un porcentaje de éxito muchísimo mayor que los que utilizaban instrumentos, digamos, tecnológicos, ¿no?
¿Tú crees que si vas a una empresa, yo que sé, de prospección de petróleo, se le dices que eres zahorí, te hacen caso?
A ver, muchísimas empresas han utilizado zahoríes, Gran parte de los pozos que hay por esos mundos repartidos de petróleo están marcados por zahoríes, tanto en el lugar como sobre el plano, incluso yendo en helicóptero y en aviones, Y se han marcado muchísimos pozos a través de zahoríes. Tanto pozos como vetas minerales, como aguas subterráneas, en fin, el ámbito es amplísimo. Y los éxitos también, como te digo, estos datos estadísticos son demoledores, El éxito de los zahoríes era de un 96%, creo recordar, en comparación con menos del 50% de los ingenieros que utilizaban sistemas, digamos, tecnológicos. Con lo cual yo abogaría porque se utilizarán todos los sistemas posibles para acertar, sea tecnológico, sea zahoríes, en fin, todo aquello que nos lleve a poder conseguir lo que se pretende lograr, ¿no?
¿Hay alguna escuela en el mundo o alguna escuela en nuestro país donde se pueda aprender la radiestesia, o esto surge de forma natural?
Bueno, se dan cursos que uno puede apuntarse, pero escuela como tal no hay. En Cuba, yo estaba dando cursos en Cuba, y sí que hay una cierta escuela, digamos, de radiestesistas, de geobiólogos, pues que dan cursos de una forma sistemática, y de alguna forma allí está siendo muy utilizada, no solo en la búsqueda de estos elementos que estamos diciendo, sino también incluso en medicina, como forma de diagnóstico y como forma de terapia también.
Ahí vamos a entrar en la medicina, casi terminando. ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿cómo puede saber si alguien está enfermo con la radiestesia?
Bueno, sencillo, es como todo, es tener, digamos, la pregunta adecuada, hacer el proceso radiestésico, que como todo proceso, pues depende mucho de ser consciente del estado de relajación, de confianza en el ámbito que uno quiere preguntar. Por ejemplo, para poder hacer un diagnóstico, uno tiene que tener conocimientos de medicina, pues conocer el ámbito que uno trata de operar, y proceder, preparar el camino mediante la selección del objetivo, es decir, en este caso, por ejemplo, saber la patología de una persona. Uno puede hacerlo recorriendo el cuerpo de la persona con una mano y con un péndulo, por ejemplo, en la otra, esperando que se mueva cuando llegue al lugar que está afectado por una patología. O bien se puede hacer sobre plano, es decir, el dibujo de la persona o la fotografía, y uno va buscando, pues, las áreas más afectadas, puede ir órgano por órgano, puede ir por sistema nervioso, cardiovascular, etcétera, hasta llegar a la zona que está afectada. Y a partir de ahí, la localización de la problemática, pues estaría la terapia más adecuada. Entonces, uno va viendo, terapia por terapia, cuál se acercaría mejor a la solución para ese paciente.
¿Y eso se está practicando en algún sitio?
Sí, sí, esto se ha practicado, sobre todo en Francia, se ha practicado muchísimo y hay grandes radiestesistas médicos y también aquí en España hay muy buenos radiestesistas médicos, muchos de los cuales incluso no lo dicen ni siquiera a sus pacientes y lo utilizan porque saben que sus resultados son muy superiores utilizando la radiestesia que cualquier otro método de diagnóstico y de terapia.
Seguro que alguno nos está criticando y diciendo que las locuras que estamos diciendo, que estás diciendo, Raúl.
Seguro que sí.
Sí sé de buena tinta que se utiliza para, a veces se ha utilizado para buscar a personas desaparecidas. ¿Tienes datos de ello?
Sí, sí, ciertamente conozco, bueno, pues el padre Pilón también lo utilizaba para buscar personas desaparecidas y otros muchos radiestesistas con excelentes resultados. También hay que decir que no todo el mundo con un péndulo de la mano, por decirlo de una forma, es radiestesista, sino que necesita una práctica y unos resultados, lógicamente. Y esa práctica se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, uno mismo ahora, nuestros oyentes en casa pueden empezar a practicar, y estos que, como está diciendo, les pueden estar criticando, yo les recomendaría que practicaran primero y vieran que los resultados están ahí.
Vale.
Por lo tanto, es fácil conseguirlos.
Llega el momento del consejo que te pedía para activar esa intuición o cómo podemos iniciarnos en la radiestesia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué les dirías a nuestros oyentes en estos últimos minutos?
Pues sí, lo que he comentado un poco, pues primero la decisión de actuar, es decir, el cómo, el dónde y el cuándo. El cómo, pues la forma que uno va a utilizar para llegar al resultado, es decir, voy a estar relajado, voy a utilizar tal instrumento, y a partir de ahí concentrarse en aquello que uno quiere conseguir. El estado de atención es fundamental, tener la mente orientada hacia lo que deseamos conseguir de una forma adecuada y mantenida sobre el objetivo. Si vemos que el pensamiento se va del objetivo, hay que parar y empezar de nuevo. Es la atención dirigida al objetivo. Y luego la pregunta, pues deseo conocer X, lo que sea, pues la patología de este paciente o dónde está en ese terreno el agua subterránea. Como decía, el radiestesista sabe por qué pregunta, y en esa pregunta está la clave luego del resultado. Una buena pregunta allana totalmente el camino hacia el éxito. Y finalmente, ser espectadores de nuestra propia actividad, es decir, es nuestro inconsciente el que ocupa la dirección del proceso, y nosotros estamos conscientemente observando lo que está sucediendo, es decir, el movimiento del instrumento, la reacción de frío o calor en nuestra mano, etcétera, etcétera. Y finalmente el análisis de los resultados, es decir, este resultado es válido porque he realizado una acción radiestésica correcta o no lo es porque mi mente se ha divagado o mil cosas que pueden pasar durante el proceso que pueden interrumpirlo. Pues si el análisis es correcto, pues el resultado que hemos obtenido en teoría tendrá un alto porcentaje también de ser correcto.
¿Se podía hacer algún tipo de experimento, alguna prueba, yo que sé, mañana en el jardín o en el campo, esconder algo sin que la persona que va a hacer el experimento sepa y luego darle un plano o decirle que lo pueda buscar para ver qué precisión puede tener eso?
Más fácil ahora mismo, nuestros oyentes pueden hacerlo. Probablemente
sí.
Tendrán una baraja de cartas en casa.
Pues vale, espera, dinos lo que necesitas, ponemos un poquito de música, una baraja de cartas.
Una baraja de cartas, cogen 3, 4, 5 cartas, por ejemplo, no más al principio, y las ponen tapadas, lógicamente, delante de sí, o sea, boca abajo. Una de ellas es la elegida, por ejemplo, pues el As de Oros es una carta muy llamativa y que uno puede concentrarse con cierta facilidad, dirigir su mente hacia esa forma, y delante de él las abre suficientemente para que estén separadas una de otra, y va poniendo la mano encima, no hace falta ni siquiera instrumento, porque la mayoría de nuestros oyentes, lógicamente, no tendrán el instrumento, que en este caso va a ser nuestra propia mano. Pone la mano encima de una de las cartas, y piensa que cuando esté su mano encima del As de Oros, notará, por ejemplo, más calor en la mano, y la temperatura aumenta. Si prefiere frío, frío, eso es indiferente. Y está un rato, unos segundos, con la mano encima de la carta. luego pasa a la siguiente y así en las 3, 4, 5 cartas. Y seguramente en una de ellas habrá notado un cambio de temperatura mucho más significativo que en las demás. No hay más que levantar la carta y comprobarlo. Si lo hacemos 20 veces, seguramente el porcentaje de aciertos, aún sin tener ninguna experiencia, será muy superior al del simple azar. Y ya nos lo contarán los espectadores el próximo día.
Ya estamos buscando la baraja de cartas nosotros por aquí para hacer ese experimento. Raúl, a punto de terminar, ¿cómo despertaríamos en un minuto esa intuición dormida? Eso que hemos abandonado desde hace tanto tiempo, que nos ha alejado de esa forma de vida y de esa comunicación.
Hay muchas formas de activar la intuición, esa facultad natural que todos tenemos en nuestro interior. Como digo, una forma es a través de la relajación, de la atención, de la concentración de la mente, y un buen método para ello, sin duda, es la meditación. La meditación es una forma de enfocar la mente, es una capacidad que nos sirve para allanar el camino entre el consciente y entre el inconsciente y activar nuestro inconsciente de una forma natural.
Meditar puede servir para despertar todo ese poder interno que tenemos, ¿no?
Sin duda.
Raúl, ha sido un placer estar contigo. Raúl de la Rosa. ¿Forma de contacto, si quieren nuestros oyentes saber algo más?
Pues si queréis en Facebook mismo, Raúl de la Rosa Escritor, o en la web rauldelarosa.org, ahí me podéis encontrar.
Gracias, espero que hayas disfrutado de estar con nosotros.
Sin duda, un placer estar en vuestro programa, Miguel.
Dentro de poquito volveremos a llamarte para seguir hablando de geobiología, porque se han quedado un montón de preguntas.
Cuando queráis.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida seguimos. Tenemos un concurso en marcha, 900-137-137 es nuestro teléfono. Hay 5 y 5 entradas dobles, es decir, 20 en total. Voy a ver un espectáculo que se llama Alucina, para alucinar. En un momento os damos más datos y tenemos 3 libros. El regalo que queremos haceros esta noche por estar ahí sintonizados en Radio Nacional. Hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. Hay un tema esperando, Nibiru, dice nuestro próximo invitado, que si no existe habría que inventarlo. Extrañas historias de seres venidos de otros planetas que a lo mejor enseñaron al ser humano la evolución esta en la que estamos. Nuestros compañeros Rosa González y Luis Vallés se encargan de darnos la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Insistimos, 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Una hora de misterio nos queda todavía aquí en esta sintonía. Las gracias a todos por seguir ahí en la escucha. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137, esperando esa participación en este concurso que tenemos hoy. Tenemos muchos temas esta noche, pero antes una invitación que tiene que ver con ese concurso que tenemos, y enseguida nos vamos a Nibiru a conocer un poco más ese planeta que, si no existe, habría que inventarlo. Que cada vez que ha pasado por el espacio en blanco la ha liado. Estuvimos con él en la noche en blanco en Cibeles y dejó a miles de personas absolutamente alucinadas. Es Jorge Astiaro. Buenas noches, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
¿Tú tienes manía de alucinar a la gente?
Sí, Sí, bueno, me dedico a eso, a hacer que la gente alucine a través de la hipnosis.
Creo que estás preparando algo que vamos a anunciar hoy a nuestros oyentes, porque tenemos algunos regalos para ellos. Pero ¿por qué la hipnosis es tan poderosa en tus manos?
A ver, la hipnosis básicamente es una técnica que nos permite acceder a la mente inconsciente, y la mente inconsciente se alimenta de la imaginación, de los procesos internos que pues trabajamos de una forma, por ejemplo, cuando soñamos o cuando simplemente estamos distraídos en una situación y dejamos volar nuestra imaginación, y la hipnosis nos permite acceder a esos estados de trance y lograr que la persona experimente cosas muy sorprendentes, prácticamente como si estuvieran sucediendo de verdad, pero solamente están sucediendo en lo más profundo de su imaginación.
Sin embargo, ya lo vive como si fuera realidad.
Sí, lo recuerdan, lo sienten, lo experimentan, también dependiendo del nivel de profundidad al que puedan llegar las personas, ¿no? Uh-huh. En un estado de trance hipnótico. Pero sí, es muy, muy sorprendente, porque las personas que entran bien pueden responder prácticamente a tener efectivamente alucinaciones visuales, auditivas, dejar de oír cosas o ver cosas que no están sucediendo. Y pues en el espectáculo y en las demostraciones que yo hago, lo que intento es que las personas entiendan cómo funcionan esos procesos inconscientes de nuestra mente de una forma lúdica, divertida y respetuosa, sobre todo.
Yo recuerdo el año pasado en ese congreso que hicimos en Canarias, ¿te acuerdas?
Sí, genial. Sí, la verdad es que fue genial y la pasé muy bien, y te agradezco mucho la invitación porque fue muy importante para mí.
La que liaste allí fue increíble. Sí. Hay gente que todavía ese año me decía que gracias a esa sesión que hiciste de hipnosis, estaban tomando pastillas para dormir y duermen sin necesidad de pastillas. Tiene muchas aplicaciones la hipnosis, ¿verdad? Dejar de fumar.
Sí, correcto. Pues porque lo que atacas es la ansiedad. Entonces, en muchos de los procesos, por ejemplo, el fumar, el insomnio, todo esto son cuestiones de ansiedad, en donde estamos procesando cosas y estamos preocupándonos por situaciones que a lo mejor ni siquiera están sucediendo. Y la hipnosis nos permite pues acceder a esas creencias que no nos sirven y desecharlas o cambiarlas para que eliminemos esa ansiedad y pues nos permita dejar de fumar o dormir mejor. Ajá. O cambiar nuestros hábitos de alimentación, por ejemplo.
Y recuerdo también la que liaste eso, qué cantidad de escenas divertidas, respetuosamente divertidas, y la gente no recordaba nada luego de lo que pasaba.
Sí, eso es lo que se llama, es una amnesia posthipnótica. No siempre sucede, ¿eh? Hay personas que la producen de manera natural, a veces se puede de alguna manera sugerir al hipnotizado de que no recuerde algo, pero es un proceso natural, es como cuando dejamos las llaves en un sitio y nos distraemos un momento y no nos acordamos dónde están y pasamos 20 veces enfrente de ellas y no lo recordamos. O cuando vamos conduciendo el coche, llegas a un sitio y no te acuerdas cómo llegaste, ¿no? Simplemente porque ibas distraído, ibas con tu mente en otra cosa.
Curioso.
Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y vivirlo, digamos, en primera persona y experimentarlo es bastante sorprendente, vale. Además de que es útil, ¿no?
Déjame que vamos a invitar dentro de un momento a nuestros oyentes a esa experiencia. Espera un poquito. Con Jorge Astiaro os invitamos a alucinar este domingo 14 y el siguiente domingo. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer?
Sí, tengo el honor y el gusto de presentar mi espectáculo Alucina, que llevo 2 años de manera continua en varios teatros, tanto de Madrid como Valencia, también Barcelona, haciéndolo. Y ahora voy a estar en el Teatro Alfil, de Madrid, este teatro mítico. Me han dado la oportunidad y vamos a hacer el espectáculo que se llama Alucina, que de hecho de eso va, de explorar la hipnosis, la mente inconsciente. Y la gente que quiera puede participar directamente en el escenario con las experiencias hipnóticas que vamos a hacer.
Vale, ¿este próximo domingo?
Este domingo a las 6 de la tarde,
¿sí?
Que es el domingo 14, y el domingo 21. Son las únicas 2 fechas, porque luego yo me voy por ahí de gira, entonces sí. Hasta mediados de septiembre, octubre no regreso.
14 y 21 de julio.
14 y 21, efectivamente.
A las 6 de la tarde. Este 14 de domingo no voy a poder ir, pero el 21 cuenta conmigo.
Pues encantado, Miguel.
Quiero disfrutar. ¿Qué regalamos?
Pues mira, tenemos 5 entradas dobles para las personas que pues que nos cuenten a lo mejor qué les gustaría experimentar en la hipnosis, por ejemplo. Uh-huh. A las primeras personas y para cualquiera de los 2 días, el que les venga mejor, el vale. 14 o el 21, simplemente sí. Que nos digan.
10 y 10, 20 entradas en total para el 20, el sí. 14 y el 21, Alucinar, sí, sí. Con Jorge Astiaro, que nos llamen a nuestro teléfono 900-137-137. Jorge, mucha suerte, muchas gracias. ¿Y tu página web?
Es Astiaro, como mi nombre, .com, con Y, Astiaro. Igual si tienen Twitter, que ahora está muy de moda el Twitter, también me pueden encontrar como Astiaro, y si me siguen por ahí yo estoy pues poniendo ofertas y avisando de todas las actividades que realizo con respecto a la hipnosis.
Vale, Jorge, un placer. Te veo nuestro domingo, que me encantará, sino el siguiente 21, ahí estamos en ese teatro alucinando contigo.
Muchísimas gracias, Miguel, y te espero con todo tu equipo. Ya sabes que siempre están cordialmente invitados. Gracias por todo.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Mucho éxito, hasta ahora. Todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Casi hasta ese desierto vamos a ir dentro un momentito, pero antes presentar a nuestro siguiente invitado, Sam. Porque eso de Sam, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
Samuel
García Barrajón.
García
Sam
Barrajón.
Para los amigos y toda la gente que me conoce.
Naciste en Valencia, has venido de Valencia y te agradezco que hayas venido. Has venido y te vas ahora mismo.
Así es, Miguel. Gracias a mi jefe, que va a estar ahí currando mañana para que hoy yo pueda estar aquí y hará su trabajo y el mío. Y de paso voy a saludar a mi familia y los amigos que me han apoyado mucho y siempre me han animado con todo lo que me ha llevado el libro y, por supuesto, ahora para venir aquí a Espacio en Blanco.
¿Cómo se llama tu jefe?
Se llama Mario.
Mario, pues gracias porque has cambiado el trabajo porque puede estar aquí Samuel con su hermano. Venís de Valencia, déjame que hay un grupo de oyentes que han hecho una especie de club en Castellón y se reúnen para escuchar el programa. Un montón de gente, saludos para ellos. Como ellos, sabemos que hay mucha gente en España. Vamos a escuchar la introducción y vamos con el asunto. Es un tema que nos habéis pedido, hemos tocado en algunas ocasiones el asunto, ese extraño planeta. Te van a dar leña por todos los sitios, que lo sepas.
Estoy preparado.
Porque algunas de las cosas que cuentas son absolutamente increíbles, pero uno de los temas más interesantes, y hay poca gente en el mundo, en España, que lo investigue. Tú eres investigador y te agradezco el trabajo. Has editado un libro que se llama Ni virus, si no existe, habrá que inventarlo.
Así es. Cuando empezó toda esta historia, le seguía la pista a una especie de dioses instructores que aparecen aquí y allá en distintas culturas y civilizaciones muy antiguas, algunas de ellas ya desaparecidas. Y una cosa de las que tenían en común estas civilizaciones en sus tradiciones, sus leyendas, algunos dirán que mitos, pues es que aquellos dioses tenían un sello de denominación de origen, por decirlo de alguna forma, y es que en estas tradiciones existe lo que podríamos llamar una especie de astro de los dioses, y en algunas incluso se asegura que aquellos dioses bajaron del cielo directamente de este astro.
No te me lances, espera, vamos a poner una introducción y seguimos con el asunto. ¿Ese astro sería Nibiru?
En la tradición sumerio-babilónica, sí.
Vale. Tras esa introducción os damos más datos de este asunto absolutamente apasionante. Y si queréis esas entradas que informábamos para alucinar, 900-137-137 en nuestro teléfono.
En la religión mesopotámica, el término Abkayu se usaba para definir a unos personajes míticos, poseedores de un extraordinario saber. Compuesto por un grupo de siete, se tomaba como tal a legendarios héroes componentes de las dinastías míticas sumerias, anteriores al diluvio universal, y que realizaron extraordinarios aportes a las florecientes civilizaciones de la creciente fértil. Los sumerios vivían en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Representaban una forma de cultura superior que se impone a los bárbaros y nómades semitas. Poseían avanzadísimos conocimientos astronómicos y eran capaces de realizar cálculos con 15 dígitos. Los sumerios, que antecedieron a los babilonios, prácticamente fundaron la civilización actual al establecerse a lo largo del río Éufrates, aproximadamente en el 5000 a.C. Cuentan los registros que los 10 primeros reyes de Sumeria vivieron un total de 456.000 años, lo que da un promedio de 45.600 años para cada uno. Tablas de arcilla cuentan diversas historias fantásticas, incluyendo gigantes, monstruos y naves voladoras. Una de esas historias llama la atención en especial. Es la leyenda del dios anfibio, Oannes. ¿Quién era este extraño dios, mezcla de humano y de anfibio? Nuestro próximo invitado nos trae algunas respuestas.
¿Te ha gustado la introducción?
Muy bonita, Miguel, y bastante, por no decir muy acertada.
Vale, no sé por dónde empezar. ¿Quiénes eran, o quién era este extraño? Vamos a hablar primero de los Cayús. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Y dónde se recogen datos históricos o datos, menciones que les nombren?
Pues la historia de los Acayus nos llega a través de un sacerdote babilónico llamado Beroso, que vivió en la época de Alejandro Magno. Beroso era un personaje que tenía acceso a todos los templos y era uno de los sacerdotes más sabios de la época. Tuvo el gusto de escribir la historia de su pueblo para el mundo helenístico en el que vivía, y accediendo a través de los documentos que se guardaban en los templos, así como las imágenes que allí todavía habían en el interior de estas construcciones, y recogiendo las tradiciones de su pueblo, pues escribió la historia, como he dicho, de su nación, y de algunos fragmentos que nos ha llegado de ella a nuestros días, que a través de terceros como Alejandro Polistor y Flavio Josefo y otro tipo de autores, pues recoge un poco la historia de los Abcayus. Beroso nos cuenta que en un tiempo muy antiguo los hombres se reunieron a través
alrededor del Golfo Pérsico. ¿Era el lugar donde estaban?
Correcto, alrededor del Golfo Pérsico, alrededor de Eridu, que es una de las ciudades más antiguas que hay por aquella zona, y había muchos hombres viviendo allí. Entonces, un día, de repente, salió desde el mar una criatura que les causó mucho impacto, porque era una criatura, él la define como mitad pez, mitad humano. La define como que tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza como los humanos y también cola de gran pez. Y además cuenta que su lenguaje era ininteligible, que ellos lo entendían a la perfección.
¿Le entendían a pesar de que hablaba extraño?
El testimonio que nos llega de Beroso lo que nos da a entender es que se podían comunicar con él, porque además nos dice que de día este ser le gustaba hablar con los hombres y enseñarle cosas, y por la noche volvía a sumergirse en el mar.
Déjame que te haga preguntita. Salieron del Golfo Pérsico y, como dices, por la noche se tiraban al interior del mar en un huevo luminoso. Eso es lo que cuenta Beroso.
Sí, de algunos fragmentos de Beroso, un poco más recientes, como el de Sozomeno, por ejemplo, hacen referencia a que este extraño ser se había sumergido en el Golfo Pérsico, así como tú dices, saltando desde el interior de lo que ellos denominaban huevos luminosos, que pues a uno le recuerda el fenómeno ovni o una especie de nave espacial o cualquier cosa así, ¿no? Sino yeah. que iba a ser.
Estábamos hablando de una cultura en Babilonia, pero no solamente, no es la única, hay otras muchas. Y es curioso porque a estos Abkhayus les llamaban héroes civilizadores.
Así ha quedado para la tradición, ¿no? De los que estudian la historia. Se les etiqueta de héroes civilizadores porque su figura claramente es muy importante, yo diría que imborrable dentro de estas tradiciones y por lo tanto no se puede dejar de lado.
Déjame, Samuel, que hagamos un poco una recopilación de otros seres parecidos a estos que aparecen en otras culturas. Hace poco hemos estado en Egipto y ahí hay una figura que a mí me llama mucho la atención, unas cuantas figuras, los Shemshu-Hor. ¿Quiénes eran? Nos han pedido algunos oyentes que hablemos de ellos. ¿Quiénes eran los Shemshu-Hor?
Pues los Shemshu-Hor son los héroes civilizadores del antiguo Egipto que, curiosamente, también hay tradiciones como las que se encuentran en el libro de la vaca celeste que nos dicen que llegaron desde el cielo. Estos Shemshu-Hor, pues su nombre viene a decir algo así como que son los mensajeros de Horus, y curiosamente ese Horus es un astro que actualmente pasa bastante desapercibido para la mayoría de especialistas, entre otras cosas porque tiene unas características muy peculiares que a uno pues le causan muchos interrogantes y no sabe muy bien a qué se enfrenta.
Espera, dices que es un astro, no es un dios, Horus.
Horus es un dios, pero tiene su equivalente astral, como ocurre, por ejemplo, en los dioses romanos, que son dioses y tienen su reflejo en los astros, en como cielo. Mercurio, Marte y yeah. compañía.
Shemshu-Hor, los seguidores del dios Horus, reinaron, dice, o estuvieron en Egipto durante 6.000 años. Y de alguna manera fueron los que dieron el saber o el conocimiento a algunos de esos seres en el pueblo egipcio. ¿Es así?
Sí, bueno, yo, cuando se habla de cronologías tan largas, pues yo entiendo también que el paso del tiempo pues puede haber tergiversado muchas cosas porque es un poco extraño, pero sin duda con alguien se tuvieron que encontrar los egipcios para recoger estas historias y que tuvieran tanta importancia, o por lo menos lo oyeron de alguien, pero sin duda para ellos eran personajes reales, y aunque no fueran reyes, yo estoy convencido de que algo tuvo que suceder.
Babilonia, Egipto, el antiguo Egipto, vamos a otro sitio en África, los Dogones, otro pueblo absolutamente increíble que también parece ser que recogen sus tradiciones, que tuvo contactos con seres venidos de los cielos.
Un pueblo sin duda fascinante. Allí tenemos al pueblo Dogón, que tiene una serie de mitos que curiosamente nos narran la historia de unos dioses gnomos que son prácticamente iguales a los Abkhayus, por no decir calcados, y o sea, que eran mitad peces, mitad humanos. Además, los Dogones nos dan otros detalles importantes, como que respiraban a través de clavículas que tenían situadas aquí cerca de los hombros, con lo cual no deja de ser un dato curioso que hace pensar en un ser que efectivamente se ha desarrollado en un mundo acuático y es coherente con su apariencia, ¿no? Y más curioso todavía, que así como en la tradición sumeria nos encontramos que estos seres Abkhayus venían a bordo de huevos luminosos, los Dogón nos narran de que estos venían a bordo de lo que ellos llaman arcas resplandecientes, con lo cual tenemos otra vez la misma idea de unos dioses que bajaron del cielo a bordo de unos vehículos.
Y lo curioso es que esos momos que ayudaron a los, aparecieron a los Dogones, les dieron muchos conocimientos, incluso astronómicos.
Así es, salta a la vista cuando uno analiza, por ejemplo, una excelente obra que recoge todas estas tradiciones y hace también tiene un apartado importante sobre conocimientos astronómicos, pues es la obra de el antropólogo Marcel Griaud y Germaine Dieterlein, que se llama The Pale Fox en inglés, y que yo he tenido el gusto de leer y contrastar, y nos cuentan unos conocimientos astronómicos que, aunque ellos utilizan expresiones muy sencillas, pues realmente son muy profundos y por ejemplo, los más populares son los saberes que estos seres tenían de la estrella Sirio y sus compañeras, pero hay muchísimo más.
Tenemos que hacer una mínima pausa, espera un poquito.
Este penúltimo fin de semana de la temporada lo vamos a pasar en la comarca orensana de Valdeorras, que celebra la 16ª edición de su Feria del Vino.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Brindaremos por ustedes desde el Centro Cultural Avenida de Arrúa de Valdeorras.
No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Esta noche tratando de averiguar algo acerca de ese planeta y de esos habitantes, supuestos habitantes que estuvieron aquí. Tenemos ya un montón de preguntas de algunos oyentes, pero según tus estudios y lo que cuentas en este libro, ¿crees que algunos de esos seres vinieron de ese planeta, de Nibiru?
Yo soy de los que piensan que cuando el río suena, agua lleva. Entonces, yo considero que esto sería lo más probable, si bien es cierto que pudo haber sido de otra manera, pero el hecho de que los mismos seres coincidan la descripción en diferentes lugares del mundo e incluso en diferentes épocas, pues es un elemento que me lleva a pensar que esto bien pudiera haber sido así.
¿Y dónde estaría ese planeta? ¿Hasta ahora por ahí? Porque no lo han descubierto los científicos. Preguntan que si ese planeta podía ser el cinturón de asteroides que hay en el sistema solar.
Por lo que nos cuentan los Dogones, este planeta es un astro especial porque en vez de circular por la eclíptica como el resto de planetas de este a oeste, lo que nos dicen sus tradiciones es que es un astro que aparece en muy raras ocasiones, cada 6-7 mil años, y que aparece en la parte sur del cielo y poco a poco se va desplazando hasta la parte de norte y desaparece, y que de alguna manera, cuando este astro aparece, es cuando estos dioses aprovecharían para venir aquí. Lo curioso es que un astro de similares características, que además está vinculado a la misma zona del cielo y tiene otra serie de características que yo recojo en el libro, pues resulta que este astro tiene su homólogo en la tradición sumeria, por ejemplo, con un astro llamado Nibiru, que es el que da nombre al libro. Y curiosamente también en Egipto tenemos otro astro de similares características, que incluso uno de sus nombres es Horus de la Duat, la estrella de la corporación de los dioses, con lo que eso quiera decir. Y presenta las mismas cualidades, entonces yo lo identifico con el mismo y me he encontrado con tantas referencias a este astro que efectivamente el subtítulo no podía ser otro que, si no existe, habrá que inventarlo.
Curioso. ellos esa historia que ha seguido. Zakaria Sitchin fue el primero un poco a hablar de toda esta gente, ¿no? Un planeta extraño, que había los primeros datos, estaban en esa escritura cuneiforme de Babilonia. ¿Cuánta gente vino según esa tradición? ¿Cuántos fueron los primeros que pisaron la Tierra? ¿Se habla de siete seres?
Sí, bueno, el... varia. En el Antiguo Egipto, que, no tengo noticia de que haya un número en concreto. En la tradición sumeria, como tú dices, habla de siete, la Dogón de ocho, pero hay que tener en cuenta que una particularidad de estas culturas es que dentro de su modo de entender el mundo, su cosmovisión, los números presentan una serie de características muy particulares, es decir, que tienen una especie de numerología, cada número tiene un significado, uh-huh. Y muchas veces el número pues deriva de este significado, y quizá pues no podamos decir cuántos vinieron en concreto, pero por lo que nos cuentan siempre fue en plural.
Ya, ¿serían una especie de exploradores galácticos que iban de planeta en planeta buscando vida o ayudando, o cómo serían?
Pues la tradición más directa, que es la de los Dogones, porque nos pilla más actual, Sumer y Egipto ya han desaparecido y lo que tenemos pues siempre estará un poco sesgado. Lo que nos cuenta es que aprovechan cada vez que este astro está más en la parte más interna del sistema solar, que es cuando resulta visible, pues aprovechan para dejarse caer por aquí y echar un vistazo a las cosas. Y supongo yo que esto, pues, aunque aparezcan como dioses instructores, pues yo pienso que de ser así lo podrían hacer por curiosidad, ¿no? Porque si yo tuviera la posibilidad de viajar a otro planeta y encontrar a otras criaturas allí más primitivas que yo, pues los molestaría lo menos posible, pero siempre me asomaría a ver qué hacen por allí.
Pero ellos vinieron de alguna manera a darnos el conocimiento.
Así queda reflejado. Evidentemente tampoco nos podían dar mucho, porque si tú le das un conocimiento alto a cualquier cultura primitiva, lo normal es que en luchas de poder y cosas similares se autodestruyan. Entonces debió ser, evidentemente nos dejaron conocimiento, porque hay una serie de tradiciones astronómicas, que como la de Sirio, que es imposible que lo supieran. Entonces, por supuesto, algo nos dejaron, claro que sí.
¿Se fueron y prometieron volver?
Así es, Miguel. Prometieron volver con la próxima aparición de este astro, por lo menos en la llegada de... en la tradición de los gnomos, y por la egipcia también podemos, si no tenemos el testimonio directo, lo podemos intuir a través de obras de arte, como por ejemplo el disco de Dendera, del que mucho se ha hablado, pero no se ha averiguado exactamente qué es lo que encierra
el zodíaco de Dendera.
Este zodíaco de Dendera que causa tanta expectación, y por lo que he investigado yo, aquí nos aparece reflejado el nacimiento de un astro, que sería este Nibiru, Horus de la Duat en la versión egipcia, y no solo nos dan a entender a través de símbolos dentro de este zodíaco de que este astro fue visible alrededor del año 3050 a.C. y que volverá a ser visible alrededor del 3850 o por ahí. Así que hasta entonces o los buscamos o tendremos que esperar.
Te iba a preguntar cuándo iba a volver ese planeta. 3800, nos quedan unos cuantos años todavía.
Sí, lo tenemos difícil, pero yo creo que vale la pena buscarlo y adelantarse a circunstancias para comprobarlo por nosotros mismos, si es así o si no es así.
Vale, preguntas a punto de terminar, porque tenemos otros temas ahí esperando. ¿Qué tiene que ver eso con los Anunnakis? ¿Tiene algo que ver toda esta historia con los Anunnakis, esos seres mitad reptilianos que bajaron a la Tierra, según también las tradiciones que contaba Zakaria Sitchin?
Sitchin sin duda fue el pionero que habló de este tema, destapó el tema de Nibiru, le pareció que era algo que llamaba atención. Pero yo aquí tengo que decir que yo no sigo los trabajos de Sitchin, no por nada, sino porque pienso que hay poco, o en el caso de Sitchin te tienes que creer lo que dice él o no creerlo, no tienes opción de contrastar. Entonces yo me he ido por otras vías. Yo no soy quien para juzgar su trabajo, pero para mí los Anunnaki pues no son seres reales, entrarían dentro de un catálogo de divinidades como las muchas que tenían en Sumer, y ocurre igual en Egipto, que tenían 2000 y pico dioses. Uh-huh. Pero para mí los que realmente hay posibilidad de que fueran criaturas reales, tal y como los antiguos reconocían, pues serían los Akkayus, okay, no los Anunnakis.
Ya. Representaciones de seres alados o con forma reptil hay muchas en muchas partes, en muchas culturas, ¿no? No solamente habrían llegado esos tres que hemos dicho, que has dicho Babilonia, Egipto y el pueblo de los Dogones, sino han podido estar en otros lugares.
Así es, yo parto de la base de que si ese astro fue visible, que coge mucho protagonismo en mi libro, pues que si fue visible en Egipto y en Sumer, evidentemente en el resto del mundo también tuvo que ser visible, y puede que muchas tradiciones antiguas ahí estén sus huellas esperando a ser descubiertas. Sí que me he encontrado indicios en una misteriosa cultura de América que se llama la cultura de la maná, que es de Ecuador, que también adoraban una zona muy concreta del cielo que en el caso de los sumerios, egipcios y dogones aparece vinculada a este astro, y por una serie de referencias y menciones como que un objeto muy muy estimulante que se encontraron en unas expediciones mineras que por casualidad acerca de esta cultura es una especie de pirámide que tiene un ojo en la cúspide, que esto lleva toda una serie de simbología que da a entender que están haciendo algo nuevo, ¿no? Y cuando tú le das la vuelta a esa pirámide hay una inscripción ahí que dice: el hijo de Dios viene, nace en Orión. Y esto nos remite al mismo astro del que estamos hablando, porque en muchos textos aparece reflejado como que es el hijo de Dios y que nació en Orión, como por ejemplo en los textos de las pirámides egipcios, y los Dogón también nos cuentan algo similar.
¿Cuántas cosas nos quedan para aprender, eh?
Así es.
Ponemos un poquito de música. Si no existe, habrá que inventarlo. Déjame que me lea el libro, Samuel.
Por supuesto.
Me lo has entregado hoy, ya sabía un poco de él. Volveremos a hablar del asunto porque el hecho de la existencia de esos seres venidos del cielo, de esos dioses que de alguna manera han dejado huellas en el planeta, es algo absolutamente apasionante, que como tú dices, habrá que buscarlo, aunque tarden 1000 y pico años en regresar. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi web, que es www.nibirusam.com, o bien me pueden buscar en el Facebook por mi nombre, Samuel García Barrajón, me van a encontrar enseguida.
Repite la página web,
www.nibirusam.com.
Nibirusam.com. Gracias por el trabajo que has hecho, por el esfuerzo también de venir desde Valencia hace un ratito y marcharte ahora, y espero volver a verte. ¿Has estado a gusto?
Un placer, Miguel, haber estado aquí. Encantado, muy a gusto, y por supuesto cuenta conmigo cuando quieras.
Déjame que le echemos un vistazo al libro y seguimos con el asunto.
Perfecto.
Gracias también a tu hermano que está aquí. Ir con cuidado a casa de nuevo ahora hasta Valencia.
Lo tendremos.
Y que sigáis escuchando El Espacio en Blanco.
Así lo haremos, Miguel.
Gracias. Seguimos adelante, tenemos muchos temas todavía, algunos temas que están esperando en este programa de hoy. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos, en esas entradas y en esos libros. Y hay una parte de la historia del Espacio en Blanco que se está desvelando tras esa pequeña noticia. Lo hacemos esta noche. pasos hacia atrás en el tiempo y vamos a la historia del espacio en blanco. Una nueva sección que nos sirve nuestro compañero Ramón Álvarez, desde Barcelona, de Misterios en las Ondas. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
La estás liando, ¿eh?
Sí.
La estás liando.
Parece que sí.
Con eso de los recuerdos del espacio en blanco, volver a la historia, increíble la cantidad de cosas que hemos hecho en todos estos años, ¿yo? ¿Eh? Cuando yo vuelvo la vista atrás, me resulta curioso, ¿verdad?
Pues vuelvo con la perspectiva de 2 años, imagino que no sé cómo lo debes divisar. Pero es brutal. Es brutal, sí. La cantidad de mensajes que está llegando a la web, al programa, pues yo me quedo alucinado. Bueno, no es para menos, ¿no? Porque, como hemos hablado más de una vez tú y yo, el mérito no es el mío, sino que yo lo único que hago es buscar y digitalizar, pero el mérito es del director del programa, ¿no? Del trabajo que ha hecho estos años.
Y de los invitados que han ido llegando por aquí.
Por supuesto.
Ramón, mucha gente está descargando el programa, también tienes datos de constancia de las descargas, ¿no?
Sí. La descarga hay millares, tan claro como eso.
Sí.
Millares y de todas partes de España y de todas partes del mundo.
Para que luego digan que en el EGM que nos hemos escuchado en muchos sitios de este país, ¿no?
Y en este país no hay, desde luego, no hay región que no haya descargas. Uh-huh. Y ahí, eso sí que ahí no hay mentira que valga.
Vale. Eso sí que es algo fiable, ¿verdad? Las descargas en tu portal, 50.000, más de 50.000, me decías.
Sí, más. Está llegando a las 77.000.
77.000, más luego las que hay.
Las 77.000 descargas.
Más luego las que hay en otros portales que no vamos a nombrar y en nuestra
Exacto.
propia web, en el podcast de Radio Nacional de España, cada día con más gente que nos descarga. Ramón, pues seguimos animando a nuestros oyentes que si te quieren pedir cosas se pongan en contacto contigo, y mucha gente está buscando ese programa mítico que hicimos en las Cañadas del Teide, en la concentración, no sé si era segunda o tercera fase, en la que reunimos a 40.000 personas. Volvemos a lanzar desde aquí llamamientos. Si tenéis esa grabación, queremos digitalizarla. Hay mucha gente que la está pidiendo. ¿Y qué nos ofreces hoy, Antonio? Perdón, Ramón, estoy con Antonio Rivera, que es uno de los seres míticos de este mundo.
Pionero, sí.
Sí.
El pionero de la ufología española, se puede decir, ¿no?
Uh-huh.
La ufología mundial, quizá. Sí, pues en esta ocasión nos remontamos en el tiempo, pues 21 años, concretamente, creo que son 21 o 22. Nos vamos al año 92. Y ahí presenté que se actúa Antonio Rivera, lo recordarás perfectamente.
Uh-huh.
Y bueno, hemos rescatado unos minutitos en los cuales habla Antonio. En primer lugar, quiero recordar que habla sobre el famoso caso de Julio F.
Sí.
Aquella famosa abducción del cazador, llamado el cazador cansado, Julio F. Que luego aquí en Barcelona, recordarás, se hizo en el primer congreso mediterráneo de ufología en el año 79, creo que fue en junio.
Qué buena memoria tienes.
Bueno, voy recordando, porque más estaba yo era un poco pequeñazo en aquella época, pero recuerdo el episodio y recuerdo que apareció el famoso Julio F.
¿Mm?
Y además Antonio Rivera, conocí personalmente, como natural, ¿no? Son de las personas o de entrevistadores que pudieron hablar con él, y se presentó allí, además contó su experiencia de espaldas al público, sentado, y además rodeado de cuatro gorilas, ¿no?, que lo protegieran.
¿Mm-hmm? Pues nos va a contar esa historia y algo más todavía, Antonio Rivera. Creo que la historia de uno de sus perros, algo, un ser al que él amaba y que le acompañaba en muchas ocasiones.
Sí, además su perro, bueno, sí, pero tú sabes que él tenía mucha mucha afinidad con los animales, sobre todo con los perros, siempre en su vida, además lo dice ahí, ha tenido siempre un perro a su lado. Y aquí pues cuenta pues la experiencia que le ocurre visitando un castillo, creo recordar, y en la que hace un...
Y no cuentes más.
Vale, yo no cuento nada, pero tú sí que puedes explicar algo, Miguel, porque tú viste la fotografía original,
volviendo
con Rivera.
Absolutamente impresionante, y lo decimos seguramente en esa grabación. Historias, momentos de la historia del espacio en blanco, rescatados por Ramón Álvarez esta noche, con un ser memorable, Antonio Rivera, que ya nos dejó, pero no su obra, no su trabajo, el abuelo de la ufología le llamábamos, y que nos ha enseñado a todos este camino de la investigación de los ovnis. Ramón, ¿dónde se pone en contacto contigo la gente que quiera pedirte cosas, volver a rescatar momentos históricos del espacio en blanco?
Pues siguen pidiendo muchísimas cosas, algunas de ellas ya las tengo guardadas, reservadas para editar y para poder emitir. La dirección es ramonalvarez@misteriosdelasondas.com.
ramonalvarez@misteriosdelasondas.com. Ramón, gracias, sabes que siempre andamos pillados de tiempo, eres un hombre
sí.
de radio también, te lo agradezco, seguimos adelante, gracias por tu preocupación cuando estábamos en el Cairo, ya ves que no nos ha pasado nada, aquí estamos, y adelante, seguimos rellenando partes de esa historia del espacio en blanco.
Me alegro mucho, Miguel, recibo un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo también para ti, hasta pronto.
Hasta pronto.
Antonio Rivera. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal estás?
Pues mira, bien, dentro de lo que cabe, bastante bien.
Muchas gente quizá no saben los años que tú tienes. ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas dedicado al tema de la investigación de los ovnis? Para mucha gente eres el padre, no solamente el padre, sino el abuelo de la ufología en este país. ¿Pero cuántos años llevas haciéndolo?
Bueno, mira, en primer lugar, la primera pregunta que hubiera sido cuántos años tengo. No tengo ninguna coquetería en ocultarlos. Tengo 72. Me voy ya para los 73. Y llevo pues como unos 40 años dedicado a investigar el tema ovni.
Quizá la primera persona que en este país comenzó a hablar de esos temas, ¿no?
Bueno, no, la primera, hay que, no, la verdad, fue un santanderino llamado Pedrajo, que publicó el primer libro, además, sobre el tema, y que todavía vive, afortunadamente, porque de la primera generación de investigadores, prácticamente solo quedamos él y yo. Los demás, Vuelta, Osuna, el Rey Brea, todos estos fueron desapareciendo.
Quedas únicamente tú como un poco el portavoz de toda esa generación y alguien que ha enseñado a un montón de gente, Javier Sierra, Manuel Carvallal, incluso a mí mismo, el tema de los ovnis y de la investigación.
Sí, claro, con mis libros, yo tengo 20 libros publicados sobre el tema ovni, que me convierten en el autor más prolífico sobre el tema del mundo, lo digo sin ninguna jactancia, simplemente es un hecho. Y luego hay un libro mío que es fundamental, que es el gran enigma de los patios volantes, que hoy no se encuentra ni con un candil, y que este sí ha formado a toda una generación, a la segunda generación, podríamos decir.
Entre los cuales yo me cuento, tengo ese libro, lo tengo ahí como si fuera una obra de arte. Antonio, en todo ese tiempo, antes de hablar del tema de los abducidos, ¿cuál ha sido el caso de OVNI que más te ha llamado a ti la atención? Quizás ese caso perfecto que contabas en alguno de los libros.
Bueno, ese caso perfecto es un título que se lo puso el editor, con el que ni Rafael Farriols, que es el coautor, ni yo estábamos de acuerdo, porque es un caso que tiene bastantes cabos sueltos, y hasta algún sargento y todo. Pero no es el caso que me ha impresionado más. El caso que me ha impresionado más ha sido quizá español, no hablemos de casos extranjeros. Ha sido un caso español que sucedió en Medinaceli, el caso, famoso caso de Julio F., el cazador madrileño abducido por un ovni, él y su perro.
¿Qué datos nos puedes contar de él? ¿Qué recuerdas? Porque yo recuerdo aquel caso cuando salió en el 80 y tantos, creo que fue.
Sí, fue en el 78. Sí, el 6 de enero del 78.
Y era una historia muy curiosa. Era un hombre que iba de caza. ¿Y qué le ocurrió?
Bueno, este hombre se disponía a ir de caza, preparaba los avíos de caza, preparaba su perro, el perro Moose, un pointer inglés precioso, y se proponía ir a Ávila, por lo cual tenía que tomar saliendo de Madrid la carretera de Boadilla del Monte. Y extrañamente tomó la dirección opuesta, la carretera de Barcelona, la que pasa por Barajas, y terminó en Soria, donde se detuvo el coche y se metió marcha atrás en un camino de tierra, donde se paró. Y cuando él salió para ver qué le ocurrió al coche, el perro gruñó mirando hacia el camino, y él vio venir en la luz incierta del amanecer dos figuras muy altas que le lanzaron mensajes apaciguadores: no temas, no tengas miedo, no te ocurrirá nada. Y se lo llevaron a bordo de una nave gigantesca, donde fue examinado, como ocurre siempre en todas las abducciones. Ahí lo que para entendernos llamamos el reconocimiento médico o el examen médico.
¿Qué le hicieron concretamente? Además coincide mucho con otros casos de abducidos. No quería entrar tan rápido en el tema, pero coincide mucho, ¿verdad?
Bueno, es que es lo que a mí me ha convencido de la realidad de las abducciones, contra lo que piensan algunos investigadores, es la coincidencia, el paralelismo extraordinario que hay entre todos los casos. Es decir, sabido un caso, pudiéramos decir que lo sabes todos. Siempre ocurre lo mismo: el secuestro, la amnesia de la persona secuestrada o personas, porque hay abducciones múltiples, y entonces el reconocimiento médico.
Creo que les meten extrañas cosas por el cuerpo incluso.
Bueno, en el caso de Julio sí, se le acercó una esfera de la que salían varios cables que se le introdujeron por todos los orificios del cuerpo. Al decir todos los orificios del cuerpo, quiero decir todos:
nariz, boca, etcétera, etcétera.
Y él se quejaba del pene, decía: el pene se ve que le hacía mucho daño, era muy doloroso. Hasta luego el caso de nuestra Próspera Muñoz, que parece ser que el implante se hizo en el cerebro y presenta unos cicatrices todavía visibles en el cuero cabelludo.
Ahora, en un momento vamos a entrar a hablar de eso. Tienes otra historia que a mí me gustaría que nos contaras. Hoy nos la contabas un poco en la comida, de tu perro. Antonio Rivera y sus perros han estado siempre muy unidos. Yo no sé si quieres contarla, esa fotografía. Hay una fotografía que la ha conseguido, que nosotros hemos visto, increíblemente asombrosa. ¿Nos cuentas un poco la historia y entramos en el tema de los abducidos?
falta nada más, te lo cuento con mucho gusto. Como dices tú muy bien, yo siempre he tenido perro. Desde mi más tierna infancia un perro me ha acompañado. Los quiero mucho, son mis amigos. Y teníamos uno, mi mujer y yo, Trini y yo, que se llamaba Federico. Le llamamos el Fede. Y que murió envenenado, como un papa del Renacimiento, fíjate. Algún alma caritativa nos lo envenenó. Y bueno, entonces estábamos visitando mi mujer y yo, ya pues, el Fede estaba muerto hace un año por lo menos, un castillo que hay en la provincia de Lérida, que es el castillo de Ribelles, muy bien conservado. Yo iba todo el rato con la sensación de que Federico nos acompañaba. Y así se lo dije a mi mujer. Dije, mira, tengo la sensación que Federico viene con nosotros. Porque siempre nos llevábamos unos viajes, ¿eh? Y esta vez, claro, no podía venir. Porque había muerto. Y de repente descubrimos en una pared del castillo ese signo de los canteros medievales, que es el pie de oca. Ya conocerás, son tres líneas verticales divergentes que forman una especie de pie de oca. Yo le dije a Trini que se pusiera al lado para dar la medida y yo lo fotografié. Más tarde, al revelar la fotografía, nos aparece al pie del pie de oca, perdón por la redundancia, nos aparece la sombra de Federico, pero clarísima. Tú has visto y has visto que es clarísima. Y claro, esto es inexplicable. Yo mandé la fotografía a mi gran amigo Leo Talamontil, parapsicólogo italiano, y me dijo que él entendía mucho en fotografía paranormal, y esta era una de las más interesantes que había visto.
Realmente nosotros hemos visto la fotografía, luego hemos visto una fotografía del perro cuando estaba vivo, y es absoluta la semejanza que hay entre la sombra y la figura del animal cuando...
Exactamente, son muy parecidos, pero además en una pared cubierta de hiedra de una torre del castillo, también parece que asomaba su cabecita entre la hiedra. Pero claro, esto ya no es tan claro como la sombra. Esta sombra es impresionante, es clarísima.
Era Antonio Rivera, todo un maestro, contando algunas de sus historias históricas en el espacio en blanco. Y ahora el momento de las noticias, antes de dar esos ganadores de este concurso que tenemos esta noche.
Novedades en la actividad solar abren esta sección de noticias en espacio en blanco. Y es que una nueva mancha en el Sol, de un tamaño 12 veces superior a nuestro planeta, parece prepararse para lanzar potentes llamaradas al espacio. Ha sido la sonda SOHO de la NASA la que ha divisado un grupo de perturbaciones cuyo tamaño se ha multiplicado en muy pocos días. Sus dimensiones de más de 150.000 kilómetros hacen que estas manchas sean visibles desde nuestro planeta con sencillos telescopios de observación solar. Las probabilidades de que se produzca una tormenta geomagnética orientada a la Tierra son de más del 65%, ya que su situación las posiciona justo frente a nuestro planeta. Recordemos que si bien se están tomando las precauciones adecuadas, estas eyecciones pueden afectar al funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Y un descubrimiento más que curioso podría afectar a la forma en que medimos y entendemos el tiempo. Un nuevo reloj atómico llamado de entramado óptico ha supuesto una revolución en la última semana. El artefacto en cuestión sería lo suficientemente preciso como para obtener un nuevo estándar en el cálculo de los segundos. Los relojes atómicos que se utilizan en la actualidad utilizan un sistema que lanza átomos al aire mediante láser, como si se tratara de una fuente. El nuevo método es capaz de capturar estos átomos gracias a la luz, reteniéndolos el tiempo necesario para realizar una medición más precisa. Si bien serán necesarios nuevos experimentos, los expertos han señalado que la redefinición del segundo debería contar con el consenso internacional. Nos vamos hasta la Antártida para sumergirnos en las gélidas aguas del Vostok. Este peculiar lago lleva enterrado bajo un glaciar más de 15 millones de años y es tan profundo, oscuro y frío que hasta ahora se señalaba como un lugar incompatible con la vida. Pues bien, una reciente investigación estadounidense ha descubierto más de 3.500 especies que viven y se reproducen en tan inhóspito ecosistema. Y es que, según ha declarado el responsable del proyecto, los límites de lo que es habitable y lo que no están cambiando. El lago Vostok es el cuarto más profundo de la Tierra, abarca una superficie de más de 15.000 kilómetros cuadrados y se encuentra aislado de la atmósfera bajo una capa de casi 4 kilómetros de hielo. La enorme presión a semejante profundidad impide que el agua se solidifique, a pesar de que su temperatura es de 3 grados bajo cero. Y la NASA ha anunciado su próximo proyecto en Marte para el año 2020. Un nuevo rover, inspirado en el popular Curiosity, permitirá recoger muestras y conservarlas en buenas condiciones para ser transportadas a la Tierra. Actualmente, con Curiosity, las muestras son analizadas mediante un sistema en el interior del propio rover. La misión anunciada tiene previsto almacenar más de una treintena de muestras de núcleos de roca y tierra. La misión continuará con la búsqueda de vida iniciada por su predecesora y probará tecnologías de cara a una futura exploración humana en la década de 2030. Por ahora es todo, pero seguimos trabajando para traeros todas las noticias y manteneros informados en las noches de verano. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Terminamos por hoy, teníamos unos cuantos premios y estos son los ganadores: María Luisa del Facebook, Flora Merina de Badajoz y Aurelio Balvanera de Murcia. Son los ganadores de los libros que teníamos. Poneros en contacto con nosotros para mandaros ese pequeño regalo. Y los ganadores de las 5 entradas dobles para ir el domingo, este domingo a las 18 horas, son Francisco Domínguez de Barcelona, Susana Rodríguez de Madrid, José Antonio Collado de Murcia, Maite Gómez de Madrid y Carmen Montero de Ávila. Ponernos en contacto si podéis con nosotros, y si no, directamente vais al teatro antes de las 18 horas, Teatro Alfil en Madrid, y pedís vuestra entrada, 2 entradas dobles. Ha sido un placer que hayáis participado tanta gente. Habrá más premios la semana que viene. Y la semana que viene más, 7 días nos quedan para volver a encontrarnos en este Espacio en Blanco, y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía después de las noticias, escuchando Degustar España de Paloma Zuriaga. Os dejamos con nuestros mejores deseos. Ha sido un placer, os esperamos aquí. Hay un espacio en blanco para llenar juntos y os necesitamos.